Oiga, le decía yo que si es usted, conoce usted a alguien que sea víctima del cártel de los administradores de condominios, que tengan ustedes conflicto con quienes administran el edificio donde ustedes viven. Hay historias terribles, por lo que nos hemos estado enterando últimamente. Ya nos han de repente reportado cosas, se han publicado algunas cosas por ahí sueltas, pero esto de ya denominar desde la investigación periodística a este grupo de vivales, vamos a llamarlo así, como cártel de los administradores de condominios, merece toda la atención, especialmente en la Ciudad de México. Estos administradores de condominios operan un modelo opaco, poco regulado, altamente vulnerable a la corrupción, al grado que ya se les compara con un cártel, así como usted lo escucha. ¿Cómo funcionan estos cárteles? Se lo pregunto directamente a Gerardo Sánchez Guadarrama, es periodista independiente aquí en la mesa. ¿Cómo estás, Gerardo?
Enrique, gracias, buenas tardes. Así es, estamos frente a otro problema más de corrupción y de impunidad que lamentablemente tiene que cuenta este país.
Hemos hablado del cártel inmobiliario, cómo operaba. Exacto, en este país, sí. Y ahora el cártel de quienes administran,
sí,
los condominios.
Sí, fíjate que esta historia periodística, que la pueden consultar en sopitas.com, hoy la publicamos, es un reportaje de investigación. Normalmente ahí estamos haciendo historias sobre la ciudad, sobre las broncas que tenemos acá.
De desarrollo urbano,
de socavones.
Pero esto es... fin,
y esta en particular...
Porque va hasta lavado de dinero.
Sí, escala. Pareciera que es un tema simple de vecinos, de que no se ponen de acuerdo, pero incluso puede escalar al lavado de dinero. Te cuento cómo nace esa historia. Tu servidor está viviendo en donde vive, la casa de ustedes, una historia de este tipo.
Y te inspiró tu propia circunstancia.
¿Sabes? No me inspiró la circunstancia. Conforme fui resolviendo y conforme me fui acercando que a las autoridades, que a meter la queja y tal, me fui dando cuenta del problema. Es más, off the record, una persona dentro de las oficinas de Prosoc platicando de cómo estaba la situación, yo quejándome de hoy es que nos hacen, hoy es que no nos dan cuenta, hoy es que, etcétera. Este señor me dice justo lo que tú acabas de decir, Enrique. Me dijo: Jerry, ¿tú conoces al cártel inmobiliario? ¿Te acuerdas? Y yo: sí, claro, por supuesto, ¿cómo no? Me dijo: bueno, pues de la misma forma que existe este cártel inmobiliario, existe un cártel de los administradores de condominio por la manera en que operan, por la manera en que se reúnen. Normalmente es el administrador, pero con otros vecinos, hacen una red de trampas, de no informar en qué gastan el dinero, de amedrentar. La historia del testimonio que nos comparte, por ejemplo, en el reportaje, es impresionante, porque me contaba...
Es que hay varias formas de operar, sí, pero y tienes varios testimonios.
Y claro, y conforme he ido avanzando durante el día, nos han estado escribiendo de: oye, es que a mí me pasó tal cosa. Gina, una testimonio con la que platicamos para el reportaje, ella me decía que hasta la llave de su casa le pedían.
¿La llave?
La llave de la casa. La administradora le decía, claro, es que se inventan leyes, a pesar de que hay un marco regulatorio, que esa es otra cosa,
régimen de condóminos, etcétera.
La ley, etcétera. Se inventan cosas, entonces abusan también mucho de la ignorancia.
Sí, de la gente que vas, oye, es que en el reglamento aparece, no tengo idea, claro, le creo. O sea, claro, abusan de la confianza, de la credulidad quizá de los inquilinos, etcétera. Controlan millones de pesos al año en cuotas vecinales, sí, millones de pesos.
Sí.
Se organizan como pequeños grupos que manipulan asambleas,
sí,
reparten contratos a proveedores.
Ese es otra cadena.
Manejan recursos sin transparencia,
sí,
se encubren, o sea, se protegen entre sí. Muchos administradores no están certificados ni regulados. Y algunos son vecinos improvisados que se perpetúan en el cargo.
Sí, y porque al final del día, pues mira, hay dinero de por medio, hay intereses de por medio. He sabido, por ejemplo, también de historias donde hay administradores o administradoras que usan esta información que llegan a tener de los diferentes departamentos, porque tú como inquilino o como condomino, pues tú a veces llegas a tu casa, te metes y no quieres saber nada del mundo, ¿no? Pero ellos...
Ya es cuando ya eres como uno que ya es mayor y grinch.
Claro, ¿no? Pero entonces lo que pasa es que entonces esas personas como tienen información privilegiada de quién vive en qué, se ha sabido también de casos que se llegan a expropiar departamentos, ¿no? Inmuebles.
Sobre todo de personas adultas mayores. Exacto. Que es lo que hemos estado viendo en lo que has investigado. Es decir, por ejemplo, Gina, que decías, Gina Ramírez, muestra cómo una vecina, sin elección formal, se autonombró administradora durante más de 10 años.
Sí.
Y en esos 10 años, fíjense usted, seguramente se va a identificar con esta historia. Exigió las llaves de los departamentos, como decías. Se adueñó de 4 propiedades de adultos mayores ya fallecidos. Sí. O sea, imagínense nada más el tipo de paracaidismo, ¿no?
Qué valor.
Castigó inconformes con cortes de agua. O sea, si no pagas tal cuota, te quito el agua. Aunque tú pagas tu agua, ¿no? Porque eso no depende de un administrador, depende del gobierno de la ciudad.
Claro.
Restricciones en áreas comunes. O sea, tú no puedes pasar por aquí, no puedes hacer tu fiesta de cumpleaños en los asadores o en el patio o lo que sea porque estás vetado, ¿no? Usar recursos comunes para beneficio personal. O sea, como el que hace la tanda y luego al final se clava los números, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, fue denunciada, fue reemplazada por un administrador externo y les devolvió un poquito de paz.
Esa fue
una
historia
feliz.
Pero
¿cuántos administradores no hay que siguen ahí y que tienen... Sí. Atemorizados a los inquilinos, ¿no? A los
extorsionan,
vecinos.
Hacen un delito que se llama extorsión, además de los que ya hemos hablado aquí. Pasa esto. En la investigación entrevisté con gente de la red de administradores profesionales, porque aquí, ojo, no todos los administradores son...
O sea, si hay certificados.
Hay certificados, hay congresos, hay toda una oficio ya formal, porque al final del día ha sido parte del proceso evolutivo de las ciudades. Hemos estado creciendo para arriba. Y ya no nos queda de otra. De hecho, esta profesión de la administración de condominios e incluso los abogados especializados en administrar condominios también nos cuentan que es una como especialidad nueva que ya deberían de impartir en las materias.
O sea, tanto problema y tanta complejidad, pues surgen estas especializaciones.
Claro.
¿No?
Y entonces en la red me decían que, por ejemplo, existen más o menos 3, que no hay un censo. Esa es otra cosa.
O sea, falta más profesionalismo dentro de este nuevo expertise, digámoslo así.
Y entonces se estiman que hay como 13 millones de condominios en todo México. Cada estado regula como
en
quiere.
¿En el país?
En el país.
13 claro. millones de claro. condominios.
Entonces hace falta como una regulación a nivel nacional porque cada quien se interpreta lo que quiere.
De la ley. Homologar la ley en todo el país.
Homologar, esa sería como el ideal. Y entonces, de este universo, solo entre el 10 y el 15% tienen un administrador. Y tú dices, ah, bueno.
Ajá. Solo entre el 10 y el 15, o sea, los demás agárrense como puedan.
Broncas.
Digo, que hay edificios seguramente todo, que en la cotidianidad no han de necesitar y se ponen de acuerdo los vecinos, que pasa también.
Claro, en el mejor de los casos.
Pero digamos
¿no?
que es un desorden urbano.
Y es un desorden. Y de entonces, de este 10 a 5% de los condominios que sí tienen administración, la mitad son irregulares. Entonces, poco
de estos
y
de
mal
los que cometen los que este sí tipo tienen. De tropelías.
Claro, claro. De estos pues condominios que, como tú también decías al inicio, pues escala desde lo leve... Hasta
lavado de dinero.
Hasta lavado de dinero, porque a ver qué pasa. Me explicaba el abogado con el que hablé y me decía, hay condominios, estas torres inmensas, sí, como las que vemos sí, todo sí. el tiempo, que pueden haber 300 unidades o 300 departamentos o consultorios, etcétera. Haz cuentas que su cuota de condominios son como de 10 mil pesos al mes, 15 mil pesos al mes.
No, pues por 300, hágale.
Y entonces la gente no se involucra en las cuentas. Entonces,
sí, bueno, o sea, yo pago, pero que todo esté.
Exacto.
Es como pagar impuestos, haz de cuenta.
Claro.
Que luego volteas a la calle y dices, oye, pago impuestos y este bache.
Sí.
¿Qué onda,
exacto,
no?
Exacto.
No están trabajando mis impuestos. Lo mismo pasa a nivel micro en un condominio.
De hecho, le das en el clavo también en esa parte, porque entonces, como la gente no se entera, los administradores, pues, porque es tú depositar dinero a una cuenta que la tiene una persona, un administrador, y entonces no hay manera de cómo rastrear. Y como no entregan cuentas, entonces se ha detectado lavado de dinero. Claro. Hoy me tuiteó Munadora Dochaín, que es la doctora experta.
Experta
en corrupción, exacto. Una linda. Me retuiteó y ella puso, y puso en su tweet que lo que pasa en los condominios es una expresión de lo que pasa en el país. Es como un reflejo.
A escala. ¿No?
A escala. Y entonces están los corruptos que tienen el dinero y el poder, los que se quejan y
el
que
pueblo
están inconformes,
y los
que no dicen nada por desconocimiento, porque no sabemos de la ley.
No me quiero meter en problemas.
No me quiero meter en broncas.
No voy a exponer a mi familia. Bueno, cada quien sus razones. Pero aquí el asunto es, como en 524 mil millones de problemas que tenemos, la impunidad.
Sí, totalmente. No pasa nada.
Y hay denuncias, ¿eh?
Hay denuncias públicas. Yo estoy impactado. La verdad, hoy nos dijeron, me dijeron en Sopitas, oye, es que este texto lleva más vistas toda la mañana porque que hay mucha gente que está inconforme. Yo creo que aquí pues sí es un llamado. Yo quiero aprovechar tu espacio, Enrique, a las autoridades. Yo espero que...
Al gobierno de la ciudad. De la jefa de gobierno de la ciudad.
Sí.
Clara Brugada.
Inti Muñoz.
Inti Muñoz, que es el secretario de
Vivienda. Hay ahorita un impas y entiendo que de pronto eso puede como frenar las cosas. Prosó, que era la Procuraduría Social, la que se encargaba de hacer todas estas seguimientos,
investigaciones,
tal, está separándose, la están dividiendo, está desapareciendo.
Hay un cambio administrativo, digamos.
Hay un cambio administrativo y entonces, hasta donde entiendo, una parte lo va a estar haciendo una cosa que le van a llamar la Defensoría del Pueblo, que es como la Comisión de Derechos Humanos, más o menos. Ahora sí que habrá que preguntar a la autoridad.
Muy 4T.
Habrá que preguntar a la autoridad. Sí, estará escuchando el secretario de Vivienda, Inti Muñoz.
Ojalá que Inti Muñoz nos esté escuchando, porque lo hemos entrevistado varias veces. O César Cravioto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de
claro,
México.
Porque...
Y que hay que se pasen las tarjetitas, ¿no?
Y que es importante que informen, porque entonces otras acciones, entiendo, las va a estar haciendo la Secretaría de Vivienda. Y entonces, pues bueno, también es entendible en este impasse.
Y que se resuelva de fondo el problema. Y, a ver, estamos hablando ahorita de la Ciudad de México.
Sí.
Pero a nivel nacional también tendría que llegarles ahí el papelito
al
gobierno federal, a los gobiernos de los estados, para que, pues, hay como cosa suya, revisen cómo está...
Sí.
¿No? El ambiente de los condominios en este país.
Y yo creo que
país.
También poner sobre la mesa y sobre el debate, también escuchar a la autoridad. Le voy a hacer un poco aquí al abogado del
no,
diablo.
No, está bien, porque para ver qué están haciendo, qué no están haciendo, o qué no están comunicando, qué están haciendo.
Oye, o qué no pueden hacer porque de plano no pueden.
Y que necesitan...
Porque claro, a ver...
Ayuda.
Claro, ayuda de otro tipo, de la fuerza pública, darles más poder legal. Me decían, es que Jerry, hay condominios en los que ni podemos entrar... Porque hay gente con armas.
O sea, la policía no puede entrar.
No, la gente, o sea, como la gente que regula, la gente, no, como la autoridad.
Los inspectores,
¿no? Supongamos que tengamos
a los... La policía va a estar en las mismas, ¿no?
Claro, supongamos que tengamos a la mejor autoridad para regular el tema
de vivienda. O sea, estos grupos que controlan los condominios, algunos incluso se dedican a lo mejor a otras actividades que no son solamente... delinquir administrativamente con la administración de los condominios.
Pues es una hipótesis.
Pueden tener armas, pueden tener drogas.
Claro.
Vete a saber.
Es una hipótesis muy alta. Ya te digo lo que nos dijo hoy Munadora Dochaín. Es un reflejo de México. Entonces, es muy probable que en un condominio...
También.
El costo de la impunidad y de lo que pase adentro... Híjoles, Enrique, creo que ni tú ni yo lo podemos imaginar.
Bueno, pues este fenómeno, lo que dice Gerardo Sánchez en su reportaje, es la costra de impunidad.
Sí.
Que protege todo este sistema operativo, de algunos, hay que decirlo, de algunos condominios, pero que pues con todos los testimonios que ya conseguiste, con los datos que ya conseguiste y que publicaste y que reporteaste, pues está ahí y lo dejamos aquí en la mesa para que la autoridad pueda... contestarnos.
Que nos escuchen.
Y que nos diga qué está haciendo y cuál es la problemática, si lo tiene ya muy mapeado lo que está pasando y soluciones.
Totalmente.
¿Qué es lo que exigen ustedes, los vecinos? que sí. tienen ese tipo de problemas en sus edificios.
Es un problema sistémico, es un problema que prácticamente se replica como, como si fuera un molde, ¿no? En todas las esas unidades o condominios habitacionales que tienen estos problemas.
Sí, a lo mejor una buena
problemas.
Campaña, ¿no? De cultura cívica en ese tema de los condominios, ¿no?
Y que la gente confíe, porque también, a ver, híjole, si vivimos en un país donde el 90% de los delitos se denuncian, porque el 1% solo tiene una sentencia, Enrique, es que no podemos seguir normalizando este desastre.
Y el 98% no se resuelven de los que se denuncian.
Claro.
Entonces, claro. Sí estamos en una espiral sin fin de pronto. Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista independiente, gracias por contarnos la historia, por compartirla con nosotros.
Te agradezco, Enrique. Búsquenla en sopitas.com y pues seguimos en el radar.
Ahí ponemos ahorita el tuitazo y además síganlo también si tienen alguna historia. Queremos historias de terror,
claro.
De administración de condominios.
¿Qué les ha pasado?
Mándenoslas. Arroba Enrique en vivo, arroba guión bajo Guadarrama G.
Sí.
En X.